En un país cada vez más laico, en una sociedad cada vez más atea, en una juventud cada vez más consciente de su salud mental, resucita un fenómeno que está entre la superstición más antigua y el pasatiempo digital. El horóscopo ha vuelto. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, cuestión de fe, las nuevas generaciones del horóscopo. Una cosa antes de empezar.
Tenemos una super oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 euros al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo.
Para mí, el horóscopo es una esquina del periódico a la que nunca llegaba o un momento en la televisión que me indicaba que hacía rato era ya la hora de irse a la cama.
Hola, soy Esperanza Gracia. Si no puedes esperar al programa de esta noche y necesitas en este momento conocer tu horóscopo porque hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba...
Pero esto ha cambiado. El horóscopo renace con la generación Z. Lo que antes era cosa de la Superpop o el Vale, míticas revistas adolescentes, ahora se multiplica por cientos de miles de visitas en canales de TikTok o YouTube.
Y ahora resulta que yo, por arte de birli birloque, soy acuario. ¡Yo! ¿Qué he basado mi personalidad en ser un pistis? Yo que soy soñadora, creativa, sensible, ahora me tengo que levantar un día y ser original, muy sincera y simpática. Pues es que no me va bien. Aparte, yo he creado una personalidad alrededor de que a mí no me van bien los signos de aire, porque el agua y el aire, ¡pum!, tornado.
Muerte. En estos días de Semana Santa hablamos de fe. De fe en el horóscopo como podría ser fe en cualquier otra creencia sin fundamento. Y para hablar de esa fe necesitamos a alguien que nos la explique como persona creyente, o al menos como persona practicante.
Hola, soy Laura García Higueras, periodista del diario.es, y leo el horóscopo pues básicamente porque con algo hay que engañarse.
Laura se ha prestado a contarnos su relación con el horóscopo para ayudarnos a entender por qué en un mundo cada vez más laico, la astrología ha vuelto.
Mi momento favorito para leer el horóscopo es hacia mediodía, y básicamente en unas pequeñas líneas pues te cuenta un poco cómo va a ser tu día, según el signo que seas. A mí me gusta este momento porque ya te ha dado tiempo a vivir un poco y ver si te has levantado con el pie izquierdo, si estás cabreado con la existencia, si hace bueno o mal tiempo. Sabes también lo que vas a hacer después. Entonces, de cara a ver, oye, pues cómo pinta la tarde, ¿no? Lo mismo tienes una cita o tienes, yo qué sé, una cena familiar o vas a estar tú sola en tu casa, lo tuyo. Pues bueno, es una manera de intuir un poco por dónde pueden ir los tiros y de paso, pues echarte unas risas.
No vamos a explicarle a estas alturas a nadie qué es el horóscopo. Lo que nos interesa es por qué tras unos años de ostracismo absoluto, después de una generación laica de horóscopo, avergonzada de la superpop incluso, de repente vuelve a estar de moda entre mucha gente joven en redes sociales.
Sí que diría que a mí en concreto se me aparece y también es verdad, como que sí que hay un montón de influencers, ¿no?, ahora de especialistas en astrología, ¿no? También se ve incluso con libros, publicaciones, ¿no?, en papel. Entonces, yo creo que sí, que aparece algo ahora más y quizás también porque eso ha hecho que se haya convertido en algo como más colectivo, ¿no? Yo antes no me imaginaba leyendo quizás el horóscopo en alto, ¿no?, con mis amigas, y yo que sé, estas mismas vacaciones me he visto que pues con dos amigas mías en la playa, que a las 12 de la mañana nos leíamos cada una nuestro signo a Esperanza Gracia y era pues unas risas que nos echábamos ahí en la playa para comentar pues por dónde esta buena mujer nos decía que iba a ir nuestro día.
Esa nueva fuerza del horóscopo en redes ha provocado incluso el reciclaje de Esperanza Gracia, que ya no solo sale en la tele de madrugada, ahora también triunfa en YouTube.
Amigas, amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Venus, que me encanta porque es el planeta del amor, ingresa a mi queridísimo Piscis.
El horóscopo en realidad siempre ha tenido su punto de divertimento. Entiendo que la gente joven no se lo tomará en serio.
Me tomo en serio lo que dice dependiendo de lo que diga, la verdad. O sea, las trampas, pues bueno, a veces hay que hacerlas. Y claro, pues cuando Esperanza dice cosas buenas, ¿no? Que hoy es tu día, que estás preparadísima para brillar, que vas a tener éxito en el trabajo, etcétera, pues una se entrega a la causa y a tope con Esperanza y va a ser el mejor día de mi vida y usted va a ser testigo. Cuando dice cosas que a lo mejor no pintan tan bien o que no tienen nada que ver con algo que vaya a hacer en el día, pues a lo mejor lo paso más por alto y ya está, ¿no? Algo sí, por lo menos un ratito, una sonrisa, pues sí que te da.
Hola Capricornio, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a empezar, vamos a ver tu energía y la energía de tu persona especial, tu persona de interés o la persona con la cual estás conectando en estos momentos.
Metámonos en el papel por un momento. Le hemos preguntado a Laura por su signo y por cómo eso influiría teóricamente en su personalidad.
Yo nací un 3 de octubre, así que soy Libra, y sí que me siento bastante identificada con las cosas como generales, ¿no? Que se supone que somos la gente que somos Libra. Por un lado está que nuestro regente es Venus, que bueno, es el planeta del amor, entonces pues toda la parte de los afectos, el querer, los apegos, tanto con pues, la familia, los amigos, las parejas, los líos, es algo que sí que está presente, ¿no? Y también pues, ser sociables, ser inquietos. En teoría somos compatibles con casi todos los signos, por lo tanto eso hace que nos llevemos generalmente más o menos bien con todo el mundo y que somos cariñosos y difíciles de predecir. La parte mala, muy mala, es la indecisión. ¿Por qué? Nuestro signo es una balanza. Entonces, se supone que intentamos tender al equilibrio, suerte en la vida, y esto implica pues, que demos muchas vueltas a veces a las cosas porque quieres como tomar la decisión que vaya a llevarte a ese equilibrio, ¿no? Y evidentemente eso no es fácil. Entonces, bueno, si tenéis a amigas o amigos conocidos Libra y les cuesta decidir a veces pues, una carta de restaurante, qué plan hacer, qué peli ver al cine, qué peli ver en la plataforma de turno, qué ponerse por las mañanas de ropa, pues no se lo tengáis en cuenta porque es que somos así.
¿Qué sentido tiene creer en algo así? Me parece interesante lo que dice Laura acerca del acompañamiento.
No tengo claro que el horóscopo pueda actuar como horizonte y que lo leamos porque necesitamos creer en algo, pero sí que creo que al final apoya cómo estemos y dejemos de estar. Me explico. Si tú estás teniendo un buen o mal día y te lees el horóscopo y te dice que a tope, que algo va a mejorar o que vas a tener pues yo que sé, una experiencia buena en el amor o una experiencia buena en el laboral o una experiencia buena, yo que sé, que tu familia, que le den salud, vas a estar bien, pues hombre, es un refuerzo positivo que yo creo que se agradece y que está bien, ¿no? Entonces, quizás es un poco más compañía, fíjate que algo que te dé, ¿no?, como ilusión y sentido al día.
Vamos a intentar ponerle un poco de rigor científico a todo esto. Vamos a intentar entender por qué la gente necesita creer en el horóscopo o en lo que sea. Lo hacemos con el psicólogo Ramón Nogueras, profesor universitario y autor del libro ¿Por qué creemos en mierdas? Hola, Ramón.
Hola, Juanlu, ¿cómo estás?
¿Por qué la gente sigue acudiendo, ahora parece que incluso de manera renovada, al horóscopo, Ramón?
Bueno, al horóscopo y a cualquier otra superstición se acude en busca de control sobre nuestro contexto. Nos da una reducción de la incertidumbre. Claro, es que eso no se puede infravalorar, el extremo a los que las personas podemos llegar para sentir que controlamos, que reducimos nuestra incertidumbre, porque claro, durante la mayor parte de la historia de nuestra especie, ese control ha sido básicamente un asunto de vida o muerte. Poder predecir si va a llover o no va a llover, poder predecir si hay un depredador cerca o no, es un asunto de la máxima importancia. Entonces, evidentemente, pues cuando a la gente le dicen que hay un método por el cual se puede saber qué te va a pasar basándonos en una cosa que además todos conocemos, como es la fecha de nuestro nacimiento, pues lógicamente muchísima gente va a querer saber si eso pues, puede ser real y si puede traer esos beneficios. Y claro, luego se dan una serie de fenómenos psicológicos que hacen que cuando por azar se produce un acierto o podemos interpretar que se ha producido un acierto, entonces refuerza la creencia de que efectivamente pues esto del horóscopo funciona.
Escuchábamos a Laura, a nuestra compañera, que nos confesaba valientemente que sigue el horóscopo por una cuestión también de compañía, que no era tanto un horizonte, sino una compañía. ¿Qué te sugiere esa reflexión?
Bueno, puede tener indudablemente una cierta influencia. Muchísimas actividades se mantienen por reforzamiento social, por el estar compartiéndolas con otras personas. Con lo cual, pues sí, efectivamente. Y las redes aquí también facilitan el formar comunidades. La astrología también tiene un efecto muy fuerte de gente apoyándoselo uno a lo otro en sus creencias, etcétera, que es lo que ocurre en cualquier grupo con creencias irracionales, bueno, en cualquier grupo en general.
Ramón, la verdad es que me encanta el título de tu libro porque como que me da permiso para poder utilizarlo en forma de pregunta directamente. Ramón, ¿por qué creemos en mierdas?
Creemos en mierdas por una combinación de factores. Creemos en mierdas porque somos muy buenos identificando patrones, pero claro, a veces no sabemos dónde parar y podemos establecer patrones donde no los hay. Ese es el fundamento de la conducta supersticiosa, en realidad. Una conducta supersticiosa es sencillamente una conducta en la que el organismo ha establecido una relación entre dos estímulos, entre una conducta y una consecuencia, que en realidad no existe. En segundo lugar, porque una vez que esa creencia se asienta, se convierte en parte de nuestra identidad y, por tanto, somos muy reticentes a cambiarla. Y, de hecho, a menudo, cuando se nos presenta información contraria, lo que hace es reforzar nuestra creencia, no debilitarla. Y además porque muchas veces esas creencias tienen una función para reducir la ansiedad y la incertidumbre al darnos una falsa, pero igualmente reforzante sensación de control sobre el entorno, porque nos ayuda a explicar el mundo. Incluso si son teorías de la conspiración muy complejas, en realidad son muy simplonas, porque muchas veces nos cuesta aceptar que el mundo es mucho más complejo de lo que una persona cualquiera puede explicar por sí sola. Entonces recurrimos a explicaciones simplonas de fenómenos muy complejos para tener de nuevo la sensación de que entendemos el mundo y lo que sucede. Entonces, claro, no creemos en mierdas porque somos estúpidos, porque nos falta cultura. De hecho, no hay un perfil del creyente en absoluto. Cualquiera, en las circunstancias adecuadas, puede acabar creyendo en una mierda como una casa.
Para acabar, Ramón, ¿nos tenemos que preocupar? ¿Es un pasatiempo como cualquier otro esto del horóscopo? ¿No hay que darle mucha importancia? ¿Es una mera banalización? ¿O es serio que la gente ande enganchada al horóscopo?
Es serio. A ver, evidentemente una persona que mire el horóscopo cada día en su móvil o en el periódico o lo que sea, pues evidentemente no es una persona que vaya a tener probablemente consecuencias graves en su vida. Una frase que yo uso desde hace mucho tiempo es que la gente cuando cree en mierda normalmente son politoxicómanos de las gilipolleces. Quiero decir que la gente no cree en una sola. Normalmente el que cree en una mierda suele creer en más de una y bastante fuerte. Lo que aquí nos preocupa es que evidentemente estos bulos pueden empezar siendo inofensivos, pero luego se acaban difundiendo a otros más peligrosos porque pueden afectar a la salud pública, pueden afectar a la seguridad en diferentes aspectos, etcétera. Entonces, no, es un tema que hay que tomarse en serio. La buena noticia es que parece que la prevención realmente funciona y van apareciendo cada vez más estudios que muestran que cuando se entrena a la gente o se da una formación en pensamiento crítico, en detectar los mecanismos que suelen usarse para difundir estas noticias falsas, estos bulos, la apelación a las emociones, la apelación a los sesgos de confirmación, etcétera, la gente parece que se vuelve un poco mejor en detectar estas noticias. De hecho, estas experiencias se han hecho mucho en institutos, por ejemplo, con población de estudiantes de secundaria con gran éxito. Así que esto confirmaría que no, que los jóvenes no son más susceptibles que los mayores.
Ramón Nogueras, profesor psicólogo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Juanlu.
Y antes de marcharnos...
Todos conocemos personas que nos cuentan historias y a los que podríamos estar escuchando todo el día entero. Y si no, amigo o amiga, eres tú. En Podimo tenemos True Crime para todos los gustos. Mimicidios con Mimi XXL. Caso criminal con todos los detalles de los crímenes más impactantes o Criminalmente con Paz Velasco. Y recuerda, si entras en eldiario.es/promopodimo, tienes una super oferta. Por 3,25 euros al mes, te haces socio de eldiario.es y podrás escuchar todos los podcasts de Podimo sin publicidad.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.